Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos. ¿Cómo están ustedes en este programa número 174, en este viernes 11 de mayo, como dirían nuestros compatriotas argentinos?
¿Ya? Menos mal que no dijiste Citoyens, que es un nombre medio raro.
No lo digo. Citoyens.
Citoyens.
Ya. Señorita Verónica,
¿Cómo está? Jaime Lepe, ¿cómo están, queridos auditores? Un día, un viernes más aquí con un poquito de frío, dando inicio a nuestro programa 174 de este 11 de mayo, que ya lo dijo Jaime. Un saludo a todas las chiquillas que están marchando hoy día en la Alameda, que por el tema del acoso. Así que ahí cuídense nomás y que no generen disturbios.
Muy bien, bueno, Bruno Aguilar en las imágenes, don José Pérez en los controles, don Esteban Pereira en las redes sociales y, por supuesto, en la producción general, Carla Díaz.
Sí, nuestro reloj, que ya nos decía.
Oye,
que
quiero mandar un saludo, Berito, a un gran amigo, colega, locutor, don Sergio Campos, fundador y actual director, fíjese, del Coro San Vicente de Paul, de La Florida. Ellos ya tienen 43 años de vida artística ininterrumpida, ¿ya? Bueno, un saludo a cada uno de ellos y de ellas también, por cierto, que son jóvenes emprendedores que buscan en el arte y en la música un encuentro con los valores humanos más profundos.
Mira qué bonito. ¿No?
Así que ahí en San Vicente de Paul, en la Florida, 43 años de vida a este coro, este hermoso coro, ¿no es cierto?, San Vicente de Paul, a cargo de su fundador y director actualmente, ¿no es cierto?, don Sergio Campos.
Sí. Oye, bueno, Jaimito, hoy día tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar de contaminación, vamos a hablar también de los adultos mayores, específicamente del tema laboral de los seniors. Así que, y también vamos a tener nuestro segundo capítulo de Conexión Patrimonial.
Muy bien, vamos.
De la geografía humana. Así que vamos al tiro
con... Tenemos contacto desde la región de Los Ríos, desde la ciudad de Valdivia.
Sí.
Vamos a conversar con Sandra Navarro, ella es jefa de carrera de servicio social del IP Santo Tomás de Valdivia. ¿Cómo estás tú? Buenas noches, Sandra.
Hola, Jaime y Verónica, creo que tengo.
¿Cómo estás? Gracias por el contacto.
Sí, gracias por gustarnos.
Nosotros estábamos llamándote porque queremos conversar sobre este envejecimiento de la población que abre desafíos sobre el acceso y la calidad de puestos de trabajo de los seniors. Hay que dar unos datos para que la gente más o menos lo pongamos en contexto, que los seniors representan el 21% total de los adultos mayores, sobre 65 años. Esto vendría siendo como 2 millones de habitantes. Y uno de cada 5 adultos sobre 65 años trabaja.
Exactamente.
¿Cuáles serían, según tu apreciación, cuáles serían los motivos por los cuales estos adultos mayores, que en vez de estar en sus casas ya descansando y pasándolo bien, están trabajando?
A ver, nosotros como, primero agradecerles ese contacto, como universidad y instituto estamos muy preocupados por este tema y nosotros llevamos como 3 años trabajando estas temáticas con los adultos mayores en nuestra Escuela de Fortalecimiento de Líderes Sociales, donde vemos diferentes realidades. Nosotros trabajamos con adultos mayores vulnerables, más vulnerables de la población, y nos damos cuenta de la necesidad que existe hoy día dentro de los adultos mayores del uso de la tecnología, y al mismo tiempo, como ustedes dicen, que no están en sus hogares descansando viendo televisión, al contrario, ellos aspiran y quieren continuar haciendo su labor, su trabajo, aportando a la sociedad, y obviamente entregando su experiencia a la juventud, que esta vez, en este caso, son nuestros estudiantes.
Claro. Sí. Sandra, mira, nosotros tenemos acá datos de la 7ª Encuesta Nacional de Acceso y Uso de Internet que hizo la Subtel tiempo atrás, donde señala, por ejemplo, que el 60% de quienes tienen entre 61 y 75 años nunca han usado un computador.
Así es.
Y quienes no han hecho uso de Internet es el 62%. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo por nuestros adultos mayores para justamente acortar esta brecha entre las redes sociales, las tecnologías, la computación, ¿no es cierto?, y el acceso para que ellos sientan que además son parte de esta sociedad.
Claro, y que no lo vean como una amenaza, porque un día si tú le preguntas a nuestros mismos padres, a nuestros abuelos, ellos ven como una amenaza este tema de la tecnología, porque de alguna forma se pierde la comunicación. Entonces nosotros tenemos que empezar primero a ellos a convencerle y a enseñarle que esta es una forma de comunicarse, de estar más cercanos con sus seres queridos, que es un mundo inmerso donde ellos van a poder aprender y aportar. Si bien es cierto, es una cifra bastante elevada, un 60%, 65%, yo creo que podría incluso apostar que es un poco más. Yeah. De adultos mayores que no tienen acceso, que hoy día tienen un celular, claro, que está adaptado a adultos mayores, pero porque tiene las números más grandes, las letras más grandes, pero no tiene acceso a Internet. Mm. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, y esa es nuestra preocupación de parte de la parte académica, de nosotros ya comenzar a profundizar en una alfabetización digital permanente hacia los adultos mayores.
Sandra, dentro de los estudios que se han realizado, tenemos dos tipos de adultos mayores. Tenemos un grupo de adultos mayores que son fueron profesionales, que salieron del mundo laboral, pero que sí lograron capacitarse y que quieren seguir activos, ¿cierto? Y que ellos claramente lo hacen porque les sirve desde el punto de vista cognitivo. Pero también están los adultos mayores que ganan una pensión de como 90 mil pesos, que no les alcanza para poder sobrevivir y por obligación tienen que entrar a este mundo laboral. La capacitación y poderles enseñar estas nuevas tecnologías va direccionada directamente a ellos.
Exactamente. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con organizaciones que ya están formadas acá en la región, donde captamos el grupo inclusive más vulnerable de la población. Ya. Y nos encontramos con diferentes realidades, como ustedes dicen, profesores que han sido jubilados de alguna otra profesión, que ellos también nos ayudan a poder captar y entregar esta información, y así se cree también un ambiente más de confianza. Gran parte, los actores principales, como nosotros comentábamos, son nuestros alumnos, quienes también trabajan con los adultos mayores. Entonces, de esa forma nosotros prestamos los servicios, la infraestructura que tiene la universidad para que nuestros adultos se acerquen a nosotros, sobre todo estas organizaciones que tienen que postular algún proyecto social.
Sí, eso
donde todo el día es a través de la
de Internet,
todas las plataformas son, los proyectos son a través de Internet, entonces ellos están obligados inclusive a aprender. Pero lo importante es que el adulto mayor hoy día está ya no a aprender, o sea, él al contrario, nosotros nos da gusto cuando hacemos la escuela y tenemos una capacidad para 30, 35 adultos y les contaré que terminamos con los 35, o sea, nunca faltan las clases, ellos quieren aprender, no es que uno le pueda enseñar una y otra vez, pero ellos están llanos a aprender y eso a nosotros nos motiva para seguir trabajando con ellos y en prestar este servicio a la comunidad.
Dentro de las tecnologías que le han enseñado, ¿cuál tú crees que es la que le es más fácil? ¿El Facebook, el WhatsApp o el correo electrónico? ¿O qué? ¿Qué es lo que les más a ellos se entretienen más o les es más fácil?
Claro, yo creo que es más fácil, le gusta más el Facebook, porque así pueden, yo creo que los WhatsApp se están como recién integrando, pero le gusta más el Facebook y obviamente el correo electrónico, porque el Facebook porque pueden ver las fotografías, se encuentran con otras personas, igual con sus mismas organizaciones, sus amigos, sus vecinos. Y en el fondo el WhatsApp nosotros lo estamos enseñando para que en el fondo se comuniquen con su familia. Hay adultos que tienen sus familias ya, sus hijos fuera del país o fuera de otra ciudad, entonces de esa forma nosotros les explicamos que pueden, no sé, hacer una videollamada, entonces verlos a ellos contentos y saber que eso lo pueden utilizar, no es fácil, sí, cuesta, pero sí, nosotros, nuestra meta es tener y lograr que ellos puedan tener acceso y puedan utilizarlo. Si bien es cierto, un celular no es barato de encontrar en el comercio, pero hay formas de que hoy día el WhatsApp lo puedes instalar en un computador, entonces también ellos le entregamos alternativas donde ellos también puedan manejar este tipo de redes sociales.
Dentro de las capacidades que los adultos mayores pueden llegar a tener hoy día y principalmente para poder insertarse en este mundo de la tecnología, ¿también los motiva a ellos para salir de ese letargo, de ese cansancio o de querer quedarse en la casa? Porque si son dirigentes sociales están obligados a tener vía social, a compartir con los demás. ¿Ustedes también aportan en eso o le piden a la familia que los ayude a que ellos se integren?
A ver, nosotros tratamos de que, por ejemplo, ellos en las clases vayan ellos a la universidad, ¿no? Porque eso también es un plus para que ellos puedan conocer este mundo. Yeah. Muchas veces, muchos de ellos no tuvieron la opción de ir a una universidad. Obviamente también trabajamos con las familias. Hoy día, nosotros, que no, el papá o el abuelo le dice, enséñame a usar el celular, y uno le ha dado tres explicaciones y cree que con eso es suficiente. Entonces, ahí es donde también entramos y ellos llegan, nos comentan que llegan a la casa, le dicen al nieto que aprendió esto. Entonces ya el nieto tiene el interés de, okay, abuelo, yo te voy a seguir enseñando, qué sé yo. Y tratamos de vincular a la familia en este proceso. Por eso es importante el trabajo con los alumnos, porque ellos al vincularse sienten también que es parte que ellos enseñan y hay una retroalimentación.
Sandra, te quería preguntar, bueno, está claro que desde el mundo de las neurociencias y dada la formación y los contextos emocionales e históricos en que han vivido las distintas generaciones, hoy día se dice que los niños vienen con un chip incorporado, pero metodológicamente, ¿cómo se trabaja con personas sobre 60 años que vienen desde otros contextos de aprendizaje? ¿Cómo trabaja un metodológicamente, no es cierto, para que aprendan e integren estas herramientas tecnológicas?
Y claro, lo que les comentaba anteriormente, para que ellos no lo vean como una amenaza, porque si hoy día uno le hace una entrevista a un adulto mayor, lo primero que va a decir que esto pierde la comunicación, que ya en la mesa no se conversa, sino que se está con el celular, que si estás en la misma casa, de una habitación a otro estás hablando en vez de pararte y hablar. Entonces, ahí es primero es explicarle a ellos cuál es el beneficio que entrega hoy día la tecnología. Casi comenzando desde lo más básico hasta hoy día llegar a las redes sociales. Lo importante que es para ellos, implantar reglas dentro de que ellos mismos tengan reglas dentro de su hogar con respecto al uso del celular con sus seres queridos, y ahí ellos sean más amigables con respecto a este tipo de tecnología.
Correcto.
Desde el punto de vista de la sociedad actual, ¿nosotros cómo podemos ayudar? Nosotros común y corriente, que no sabemos de metodología, que ahí no tenemos donde, conocimiento.
Claro, donde nosotros también hacemos esa pregunta, ¿cuál es el aporte de la sociedad en esa tarea? ¿Y quién más podemos hacer para continuar mejorando lo que queda por ese trabajo? Una inmensa pregunta que hay que tratar de resolver. Yo creo que implementando quizás nuevas políticas sociales con respecto a esta área de trabajo de adulto mayor. Adulto mayor, hoy día nosotros somos una población que va muy rápido, Chile es uno de los segundo o tercer país que tiene una población con más adultos mayores, por lo tanto nosotros tenemos que preocuparnos y este es un tema en el cual no podemos dejarlo de lado. Por lo tanto yo siento que hay que trabajar un poco más el tema de las políticas sociales dirigidas al adulto mayor, sobre todo en estas temáticas de las tecnologías.
Correcto. Sandra, bueno, queremos agradecerte enormemente este contacto, que hayas puesto este tema, que es un tema al cual le hemos sacado el quite, el fondo.
Así es.
Y no lo estamos enfrentando con una población que se va envejeciendo y, por otro lado, donde sobre todo la administración pública, cada día se termina de una u otra manera la integración a una edad muy temprana. O sea, las personas sobre 50 años en la administración pública son muy mal miradas, pero no se les ha integrado también. Y hay un deber Estado, pero también en el mundo privado. Así que queremos agradecerte.
Antes de despedirla, también hay que entregar un datito, que en el año 2050 un cuarto de la población va a ser adulto mayor de 65 años. Además. Así que hay que tener eso considerado. Ya, estábamos con Sandra Navarro, jefa de carrera de Servicio Social del IP Santo Tomás Valdivia. Así que muchas gracias. Que saludo a todos por allá.
Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Bueno, y vamos de inmediato, ¿no es cierto?, a esta conexión patrimonial. Segundo capítulo.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Porque aún tenemos patrimonios ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART Regional 2018.
Ya, estamos de regreso en nuestro segundo capítulo de nuestra conexión patrimonial. Hoy día vamos a hablar de un oficio tan bonito que yo todavía me recuerdo cuando paseaba por las plazas y siempre sentía un sonido y salía a buscar esos remolinos, a ver ese lorito y a ver también cómo bailaban. El famoso chinchinero y el organillero. ¿Te acuerdas, Jaime?
Bueno, vamos a estar conversando hoy día con quienes parte de estas cuatro generaciones de chinchineros, ¿no es cierto?, y de organilleros, Héctor Lizana Hidalgo, y contarle a nuestros amigos y ciudadanos en la audiencia que estos chinchineros son parte fundamental de este patrimonio cultural chileno, emocional, que nos recuerda a la infancia. Sí. Sin embargo, su historia se remonta a principios del siglo XX, por ahí por los años 20, a través de una persona que hizo mucho por este arte patrimonial, que es Lázaro Caplán. Y luego se hace cargo la familia Lizana, que lo va a popularizar, que lo va a transformar en un patrimonio, y que hasta el día de hoy es parte de esta cultura chinchinera por su carácter patrimonial. Así que vamos a estar con Héctor Lizana, cuyo abuelo además es el jerarca de esta familia de chinchineros y que ha viajado por el mundo mostrando su arte. Así que tenemos en la línea a Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches.
Muy, muy bien. Muy contento de este tremendo programa que están haciendo.
Sí, gracias. ¿Puedes bajar un poquito el volumen de la radio, Héctor, porque no se acople?
Eso, para que no se acople.
Héctor Lizana Hidalgo, tú eres nieto, ¿cierto?, de este creador. Sí. Te quiero hacer la primera pregunta, que es lo que a mí me surgió cuando estuvimos estudiando el tema de los organilleros. ¿Tu abuelo fue el que inventó el baile, tal cual como lo conocemos hoy día?
Así es. Ya. Fue el precursor del baile.
El baile donde se golpea el bombo atrás y que cruzan las piernas, ¿cierto?
Claro, de la varilla de redoblar empezó sacando, porque en ese tiempo los chinchineros andaban afilmados del organillo casi, ¿ya?, llevando el compás, de cierta manera, solamente de los ritmos que traía el organillo.
¿Ya?
Y mi abuelo dijo, chuta, podríamos sacar un poco, salir un poco del lado, en cierta manera, del organillo, y empezar a sacar unos pasitos por ahí, qué sé yo. Y entre medio por ahí metió la varilla de redoblar, que el repique en este caso sería, y fue pasando un poco del baile, de la danza, ritmo, a la acrobacia después.
Correcto. Y eso también, Héctor, sácame de otra duda. Sí, tu abuelo fue el que creó el de tocar el bombo con las dos
varillas.
Porque antiguamente se tocaba con una sola.
Claro, por eso le digo, con la mano izquierda se sujetaba en el organillo. Ya. Y con la mano derecha el tocaba el bombo.
Correcto. Mira, Héctor, mira, bueno, antiguamente el chinchinero se agrupaba, nosotros alrededor del chinchinero, se agrupaban distintos oficios, distintos personajes, el afilador de cuchillos, los vendedores, etcétera. Y estamos hablando de 4 décadas aproximadamente en que el chinchinero y el organillero eran una dupla de oro, ¿no es cierto?
Claro.
Sin embargo, esto se ha ido perdiendo y solo están actuando en espacios turísticos, tanto en Chile como en el extranjero. ¿Qué sucedió con esta dupla? ¿Por qué se fue perdiendo en el tiempo?
En el caso de nosotros, por ejemplo, nunca se ha perdido en la familia y en cierta manera, pues también pertenecemos a una corporación cultural organizada de Chile, el cual nosotros estamos resguardando este patrimonio, en cierta manera, que no se saca el chinchinero. Es como ver una batería sola tocando en la calle, qué sé yo. Nosotros mantenemos con mi abuelo esto de mucho corazón, ¿me entiendes?, de juntar los dos, porque se escucha fenomenal cuando usted escucha un foxtrot, una cueca, un vals, tocado con el chinchín.
Okay.
Entonces, claro, ahora hay muchachos que tocan el bombo solo, qué sé yo, bueno, también es bonito, pero en realidad es fuerte nosotros eso, por el organismo con
unir
el chinchín.
Unir los dos. Sí. ¿Podríamos definir que el chinchinero es el personaje popular que lleva en su espalda un bombo y este personaje no existe en ninguna otra parte del mundo? ¿Se podría definir así?
Antiguamente en ese tiempo se llamaban bombistas, ahora son chinchineros.
Ya.
Pero plenamente, solamente hay chinchineros acá en Chile.
Ah,
y el organillero es un artista callejero que itinerante, que recorre las calles de la ciudad girando la manivela.
Sí.
Claro, son los dos itinerantes, claro.
Pero además, claro, tu familia, la familia Lizana, tiene una gran experiencia, no solo en la interpretación, sino también está el arte de fabricar y reparar instrumentos. Manuel Lizana Hijo, ¿no es cierto?, del Patriarca, señaló en una entrevista que es el único restaurador y fabricante de organillos en Chile y en América Latina, y ha sido además reconocido por fabricantes alemanes como Brummer o como Jagger.
Así es.
Cuéntanos un poco de por qué en este caso tu abuelo llegó a reparar y a fabricar estos instrumentos.
Él sería mi padre, le gustaría escucharlo con su propia voz, mejor dicho.
Sí, pues encantado.
Manuel Lizana, el maestro de los organillos de Chile.
Perfecto.
Gracias a él en realidad están los organillos vivos, así que acá se lo paso.
Ok, muy bien. Bien.
Muchas gracias.
Aquí estamos haciendo un pimponeo con la familia Lizana, perfecto. Aló.
Aló, buenas noches.
¿Cómo está, don Manuel?
Don Manuel, un gusto de tenerlo acá con nosotros.
Oiga, don Manuel.
También es un gusto de que ustedes hagan partícipes de nuestro oficio.
Sí, pues. Bueno,
está interesado en nuestro oficio.
Don Manuel, cuéntenos, estábamos hablando con su hijo, sobre este, cómo se genera esta restauración y fabricación de organillos, que además ustedes son los únicos, según lo que usted había declarado en una entrevista, en Chile, en América Latina, que han sido reconocidos por los alemanes también, por las fábricas alemanas.
Así es, pues.
Cuéntenos un poco por qué surgió esto, me imagino.
Bueno, la verdad es que yo nací al lado del organillo.
Ya.
Y fui ayudante de mi papá a los 7 años a vender las pelotitas, ya, la chicharra de grea. Uh-huh. Y después fui creciendo y después a los 10 ya estaba bailando con el chinchín junto a mi papá haciendo pareja. Y a través del tiempo, como ha ido pasando, siempre me llamó la atención los organillos, el sonido diferente de cada instrumento. Fui educando el oído y de repente me dijo que me gustaría aprender a reparar.
Ya.
Y las cosas se fueron dando así como eran como unos sueños que uno tiene.
Perfecto.
Y la verdad, las cosas que con mi papá siempre, ya a la edad de 15 años, ya él me decía, afinemos trompeta, y yo aprendí a afinar a los 15 años con él.
Don Manuel, ¿y qué importancia tiene la historia de estos instrumentos, don Enrique Venegas?
Bueno,
¿sí?
Don Enrique Venegas era el que reparaba antiguamente en Chile. Él falleció alrededor del 83-84, que falleció. Y la verdad que fue una pena que haya fallecido, por un lado, porque sería el maestro de los organillos, pero también no dejó ningún legado.
Ah, perfecto.
Entonces, a través de esa misma pérdida que tuvimos en Chile, mucha gente fue vendiendo los organillos, pero nosotros no lo hicimos porque realmente mi papá entendía un poco en la materia y yo empecé a estudiar el organillo para poder llegar a ser el maestro. Y de esa forma empezamos a levantar nuevamente el oficio en Chile.
Correcto.
¿Cuántos organilleros hay en Chile, don Manuel?
Mire, alrededor de 42, 45, una cosa así.
¿En todo el país?
Sí.
Ya.
¿Pero ellos practican el mismo estilo completo con el chinchinero, organillero y todo el espectáculo que ustedes generan? ¿O algunos solamente hacen chinchinero y otros solamente organillero?
No, aquí hay personas que trabajan con puro organillo, solo,
¿ya?,
que es un oficio, y se juntan con algún chinchinero que trabajen juntos, pero hay otros que andan solo.
Correcto.
Entonces, el organillo se presta para las dos cosas, trabajarlo solo por las calles, o con chinchín.
Perdona, Jaimito, una consulta histórica. ¿Es cierto que él comienza este oficio en 1930 aproximadamente?
¿Aquí en Chile?
¿Eh?
Yo digo que antes.
Antes.
Porque mi papá va a cumplir 90 años.
Ya.
Ya.
Entonces,
1920.
Claro, entonces mi papá me cuenta que ya a la edad de él, cuando empezó con esto, había muchos organilleros y bombistas antiguos.
Ya.
Entonces, la trascendencia del organillo tiene más de 100 años en Chile.
Correcto.
Sí, porque dice que la historia dice que llegaron a Valparaíso en el siglo XIX alrededor de 300 organillos.
Ya. Claro, esa era una entrada, pero también llegaron aquí en Santiago.
Ya.
Ya.
Y en diferentes lugares, o sea, en todo el sur de Chile había, por ejemplo, Concepción, había muchos organillos.
Ya.
En Puerto Montt. Entonces había en las ciudades más grandes, había muchos organillos que llegaron.
Sí, y yo me imagino en el caso, Manuel, de una ciudad como Santiago, las ciudades grandes, las ciudades capitales, antiguamente, yo soy de esos barrios populares de Matucana o de Cluípico, claro, el organillero se instalaba junto con el chinchinero, los niños salíamos, ¿no es cierto? Estaba el lorito que de repente sacaba unas cartas y que eran sorpresas para regalos, etcétera.
Exactamente.
Pero hoy día, con edificios de 30, de 40 pisos, me imagino que el trabajo para ustedes es mucho más complicado.
Justamente, como están creciendo las casas por 20, 30 pisos. Claro. Pero la verdad que no faltan las personas que bajan.
Ya.
Y si no, tiran envuelto, qué sé yo, en un papel o un paño y mandan la propina y nos dicen que no se pierda esto.
Correcto. Don Manuel, ¿y cuáles son los... pues nosotros somos un programa ciudadano. ¿Cuáles son los barrios más cariñosos con los chinchineros y los organilleros?
Mira, para mí, yo pienso que todo Santiago.
¿Ya?
Ya.
Hay un diferente, porque uno va recorriendo por comuna.
Ya.
Y a todo el mundo le gusta. O sea, hay muchas cosas que si a los niños, o sea, las personas se acuerdan cuando eran niños. Como perfecto. Usted mismo me dijo que usted era niño y salía cuando salía el chinchín o el organillo.
Yo compraba el remolino.
Bueno, imagínese.
Y el cosito, entonces, o sea, como tamborcito que le daba vuelta y sonaba como...
Ah, claro.
No sé cómo se llama.
¿Y qué edad tenía usted?
Uy, tenía como 10. Y ya hace harto tiempo, ya no voy a decir mi edad.
Imagínese. Pues.
Claro. Oiga, don Manuel, pero no solamente están los barrios de Chile. O sea, ustedes como familia han sido embajadores culturales de nuestro país en Europa y en otros países. Cuéntanos esa experiencia de llevar este patrimonio del chinchinero, del organillero, a distintos países europeos.
¿Y cómo son esas personas? ¿Cómo reciben este oficio ellos?
Bueno, para nosotros como familia... y como maestro restaurador, fabricante, los señores alemanes se supieron de mi persona y enviaron dos invitaciones, y a la segunda yo fui a Alemania.
Ya.
Y la verdad, las cosas que nosotros hemos sido bien importantes en muchos países, defendiendo Chile, mostrando nuestra cultura, y creo que Europa ha sido uno de los países que están felices de que nosotros tengamos organillos tan viejos y que estén sonando muy bien, y también le llama mucho la atención el chinchín.
Correcto.
Y de hecho ya hasta nosotros somos de la casa de ellos, que vamos a los festivales más grandes del mundo de pura organología, donde se juntan puros organilleros. Son como 90 países del mundo que nos juntamos, y los únicos latinos somos los chilenos que... vamos a representar Chile a ese lugar.
Sí. ¿Y por qué sería que, por ejemplo, en el caso del chinchinero, si bien en el siglo XIX y parte del XX llega primero Argentina, Uruguay, ¿por qué se hizo tan famoso o tan popular en el caso chileno?
Lo que pasa es que en la Segunda Guerra, usted sabe que murió todo el patrimonio que tenían ellos.
Sí.
Claro.
¿No es cierto? Entonces sí. Desparramaron, los de la salvia llegaron a Argentina, repararon el anillo.
Ya.
Acá en el sur llegó un alemán quien le enseñó a un Enrique Venega.
Perfecto.
Y así en varios países se fueron la gente que trabajaba en las fábricas de organillo. Uh-huh.
Don Manuel, desde el punto de vista de las próximas generaciones, usted, aparte de su familia, ¿qué están haciendo para motivar a las nuevas generaciones a que practiquen este oficio?
La verdad, las cosas que... primero yo parto por casa porque a mis hijos les estoy pasando toda la materia.
Ya.
Para seguir manteniendo este instrumento y fabricarlo. Y realmente cuesta conseguir gente de afuera por la sencilla razón de que lo ve muy difícil. Y como no tienen la vena, hablemoslo así, cuando uno lleva la sangre, parece que las cosas se hacen más rápido.
Correcto. Entonces, don Manuel,
dígame.
No, queríamos, porque en algún momento nos habíamos comprometido con Héctor, de que podríamos escuchar alguna pieza acá que estamos en directo, aprovechar que nuestros auditores, nuestros ciudadanos que están en la sintonía de Radio Universidad de Chile, pudieran escuchar este sonido maravilloso, para que tal vez a muchos les va a evocar su infancia, ¿no es cierto?, cuando salían presurosos ahí al encuentro con el chinchinero. No sé si es posible, don Manuel.
Sí, aquí estamos preparados con dos organillos para tocarle unos varios temas.
Ya, entonces hagamos lo siguiente, hagamos unos temitas muy cortos, bueno, tenemos muchos minutos, y después volvemos al teléfono para despedir, ¿le parece?
Ya.
¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a tocar primero Gracias a la Vida.
Ya.
Y después le vamos a tocar un vals muy antiguo. Ya,
perfecto.
Pedacitos
un
de
pedacito, un pedacito. Un
pedacito para escucharlo.
Ya. Ok.
Ya, ese es un orquestón en el que escucharon, ¿eh? Así que ahora vamos a tocar uno de flauta. Thank you.
Está precioso.
Precioso.
Precioso, precioso. ¿Eh? No sabe cómo se lo agradecemos, sí, porque con eso nos remontamos a nuestra niñez que fueron hartos años.
Héctor.
Sí. Dígame, dígame. Sí.
Bueno, mira, una gran duda que tienen todos los ciudadanos, nos están escribiendo ahora por las redes.
Estamos hablando con
Manuel. Y nos están preguntando. ¿Cómo se compone cada melodía? Porque porque uno lo que ve es que la misma manilla gira siempre igual, pero el sonido es distinto. ¿Cómo se construye, se compone cada melodía?
Wow, es complejo el tema, va en un rodillo.
¿Ya?
Y hay 8 melodías en cada organillo acá en Chile,
¿ya?
¿Cierto? Es un rodillo de madera con unas puguitas de metal, el ¿ya? cual, bueno, uno tiene que, por ejemplo, del papel, ¿cierto? Que está la transcripción del tema.
Perfecto. Pues
tenemos que pasarlo al cilindro. Es muy complicado explicarlo.
Ya. Es un relieve, ¿no? Es un relieve en metal, ¿no?
Claro, claro. Ya. Pero el cilindro es madera, claro. Ya. Pero en cierta manera cada tema tiene su ritmo. No es que uno le dé vuelta por darle vuelta, sino también tiene su ritmo y la parte del corazón que uno le pone al tocar. Así que mira, a ver, ¿se sabe este temita? A ver.
A ver.
Ah, sí. Se muere lo feo.
Sí, sí, sí.
Se muere lo feo. Sí, ahí ya lo identifiqué. Ya, sí, ya
mira,
lo identificamos.
Este tema, perfecto. Este tema se lo vamos a dedicar a Bruno, a Esteban y a José. Que se muera lo feo.
Oye, dentro de del repertorio que ustedes tienen en cada una de sus presentaciones, ¿cuál es el que más disfruta la gente?
Bueno, la música chilena tira harto, la de la gran Violeta Parra. Hay foxtros muy bonitos, Mejillones, Así es mi nena. Yeah. Tratamos de conservar estas músicas tan que quedaron en nuestros corazones.
Claro.
Aquí yo nací al lado de mi abuelo, de mi papá, escuchando música antigua. Uh-huh. Hay música de Carlos Gardel que no estuvo puesta, por ejemplo, por una cabeza, y la pusimos nosotros para que quedara anclada aquí por años en los organillos.
Héctor, y tú tienes hijos, me contaban por ahí, ¿no?
Sí, sí, tengo. Ya.
¿Y los chiquititos también te acompañan en esta tarea hermosa, patrimonial?
Sí, él empezó a los 10 años conmigo, de cierta manera, y ahora él tiene 20 años, viene siendo la cuarta generación.
Mira.
Correcto.
Y me ha acompañado, gracias a Dios, ha visto el amor que bueno, le tenemos los instrumentos, el trabajo que entregamos. Y él ha llegado hasta Rusia conmigo, con la familia ahora, imagínate, en estos viajes que hemos hecho a representar a Chile.
Sí. ¿Y usted ahora próximamente dónde van?
Bueno, por ahora estamos acá en Santiago,
ya.
Tranquilo por ahora, en realidad, y hay proceso a lo mejor de viajar a México, y con la mucha ansia con nuestra corporación, pues también tenemos una fundación que se llama Patrimonio Musical Hecha a Mano, queremos hacer un festival acá y traer a los alemanes, en cierta manera, con muchas ganas de hacer ese esfuerzo para el próximo año que viene.
Correcto. Héctor, finalmente, porque nos queda ya un minuto para terminar esta entrevista muy interesante y patrimonial, quería preguntarte, no hemos visto mujeres, solo hombres en esta tarea. ¿Hay mujeres también en ambos oficios, organillero, chinchinero?
Hay mujeres en ambos oficios. Sí, hay como 6-7 mujeres organilleras que
correcto.
Están en nuestra corporación, hay como 4-5.
¿Y chinchinera?
Y chinchinera también hay. Han salido chinchineras, pero no en el grupo de nosotros, sino en otro grupo.
Ya.
Pero que están poniéndole candela ahí también, así que levantando el oficio.
Oye, y en el caso, estoy pensando en tu abuelo, en el caso de las nueras, ¿no es cierto? ¿Alguien se dedicó también al oficio? ¿Alguien de las chiquillas?
Sí, bueno, mi esposa me acompaña a los eventos, cuando venimos a eventos grandes nos acompaña, o alguna exposición, a los conciertos hace poquito. Estuvimos en San Bernardo, Festival de San Bernardo, nos acompañaron con mi mamá, mi sobrina, fuimos toda la familia con su organismo,
qué bonito.
Muy bonito.
Entonces, bueno,
tratando de levantarle.
Sí, Héctor, mira, queremos agradecerte, vamos a tomar la patudez de hacerlo a nombre de nuestro país. Yo sé que ustedes fueron declarados con un honor máximo a quienes conservan el patrimonio, que son los tesoros vivos, ¿no es cierto?, de la humanidad.
Sí, nuestra corporación, nuestros compañeros y todo.
Exactamente. Y a nombre de todos los niños y niñas de Chile, de la familia de Chile, darte las gracias, porque ustedes siguen porfiadamente con este oficio maravilloso que nos evoca infancia, que nos hace sensible a través del arte de ustedes. Así que muchas, pero muchas gracias a la familia Lizana, porque de verdad son un tesoro vivo de esta humanidad.
Y bueno, yo les quiero agradecer, aquí está mi abuelo también, más cerquita a nosotros aquí, mi papá, toda la familia, por esta preocupación que ustedes tienen por esto, de lo que entregamos nosotros.
No,
así que siquiera en nuestro sitio web, chinchineros.cl, chinchineroslizana.cl, disculpe.
¿Ya?
Ahí nos encuentra toda la vida, historia, foto antigua, lo que hemos hecho, nuestro organismo, todo ahí.
Correcto. Interacción. Correcto.
Nosotros te damos las gracias por el contacto que has tenido con la delicadeza de haber también tocado algo para nosotros. Así que un abrazo grande. Estábamos con Héctor Lizana Hidalgo, de la familia Lizana. Y también tuvimos un pequeño contacto ahí con don Manuel Lizana.
Don Manuel Lizana.
Y le mandamos un abrazo gigante y un besote gigantón al patriarca ahí de la familia, que también nos está escuchando desde Radio Universidad de Chile.
Un saludo y hasta siempre, familia Lizana.
Muchas gracias.
Muchas gracias, que estén bien.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos.
Volvemos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos de Radio Universidad de Chile. Quiero enviar un especial saludo a los que están escuchando hoy el programa Citoyens. Soy Ignacio Navarrete y estoy aquí para presentarles mi nuevo sencillo Ven y Quédate. Espero que les guste. Un abrazo. Nos vemos.
Estoy cansada de esta soledad, me han elegido también, fui fácil conquistar, tiempo atrás prometí no volver a pisar el lugar donde lo eché. Jamás.
Bueno, ya estamos de vuelta después de esta pausa. Fíjese que en el Big Band de la ciudad, no sé, donde llegan los artistas emergentes, Ven y Quédate, de Ignacia Navarrete. Muy lindo el tema.
Sí, sí, muy interesante. Bonito.
Y ya debo contarle, Berito, que vamos a escuchar parte de un saludo que nos enviaron desde Europa. De Berlín, sí. ¿No es cierto? Exactamente, Mauricio Nader, Mauricio y Tomás Nader. Díaz, dos músicos excelentes chilenos que están justamente haciendo una gira y van a llegar hasta Rusia, pero ahora estaban en Berlín y nos enviaron un saludo para que lo podamos escuchar.
Hola amigos de Citoyens, de la Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Mauricio Nader y...
Hola, ¿qué tal? Soy Tomás Díaz.
Y nosotros somos músicos chilenos, yo intérprete en bajo eléctrico, y mi colega Tomás es intérprete en el instrumento Chapman Stick, ya que es un instrumento de cuerdas también que se está difundiendo en el mundo. Y nosotros en este momento estamos mandando este audio después de haber tenido un exitoso concierto en la ciudad de Praga, en República Checa. Lo que pasa es que nosotros estamos desde hace un mes de gira en Europa, por una gira que va a tomar un mes y medio, en donde vamos a hacer, o estamos haciendo, 16 conciertos en diferentes países de Europa, mayormente Alemania y Europa del Este, como es en el caso de hoy día República Checa, pero además incluimos Eslovaquia, Austria, Polonia y ¿cómo se llama? Claro, esos países. Entonces, nosotros estamos muy contentos de llevar lo que es nuestra música, la música de Tomás y la música mía, porque cada uno está promocionando sus proyectos solistas en un formato de colaboración, en donde nos presentamos en un show. En donde...
ya. Bueno, eso era listo. Parte del saludo parte de Tomás saludo. Nader, ¿no es cierto?
Harto que contarnos.
Y Tomás Díaz. Pero los chilenos somos muy patiperros. Sí, no, vamos de inmediato a esta plaza de Abastos.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Ya, estamos de vuelta en Plaza de Abasto. Jaimito, ¿tú sabías que hay 6 ciudades chilenas entre las 20 más contaminadas de América?
Así es.
¿Tenía ese dato? Bueno, y una de las más contaminantes.
Me ha tocado estar en Coyhaique, bueno, me ha tocado estar en Osorno. Bueno,
entre esas está Coyhaique. Pero no solamente Coyhaique, está Padre de las Casas, Osorno, Temuco, Andacollo y Rancagua. Pero el problema aquí de fondo es qué es lo que pasa con la contaminación, específicamente en un grupo importante de nuestros ciudadanos y sobre todo de nuestros auditores, que son los adultos mayores. Uh-huh. Fíjate.
Bueno, los niños también.
Y los niños que son claramente están en riesgo, pero aquí principalmente hay que enfocarse en ello. Aquí, por eso que vamos a hablar sobre el tema de la contaminación con la doctora Nelly Baeza, directora del Centro de Salud Pública de la Universidad Central. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar acá con nosotros.
Buenas noches a ustedes y a todos los auditores.
¿Y tener esta consulta? Vamos a tener una consulta. Sí. Doctora, bueno, según los datos que nos entrega la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sobre la contaminación, trajo malas noticias para Chile. Y claramente Coyhaique es una de las comunas que está en primera línea desde el punto de vista de la contaminación. Hay que considerar, sí, que la contaminación por el tema de calefacción. ¿Cierto? Sí.
La mayoría.
El origen, doctora, de la contaminación en Coyhaique tiene que ver más que todo con eso, con el uso de leña húmeda, y es el principal medio de calefacción que ellos tienen, por lo tanto tienen una contaminación atmosférica, pero también una contaminación intradomiciliaria al utilizar esto como también para cocinar y para mantener...
Es difícil hacer cambiar la cultura de cambiar a leña seca o implementar
yo
un
creo
sistema
que
de...
Además es la disponibilidad, porque el lugar es complejo, llueve bastantes días del año y es bastante frío. Entonces, yo pienso que debería haber algo, así como existe en la región de Magallanes, alguna política de subvención para las personas que viven en este lugar, que es nuestra principal ciudad contaminada del país, y que ya es de larga data, por lo menos durante esta década, desde el 2010 en adelante, han habido planes de descontaminación y de poder disponer de mejores condiciones para la calefacción en Coyhaique.
¿Y se puede hacer reacondicionamiento térmico a las casas? Ese es como
lo que
una
se ha estado
opción.
Haciendo es dos cosas. Una es el combustible que usan las personas, y otra cosa es que ese combustible para que uno usa para calefaccionar dure lo más posible. Entonces, para eso, no sé si fue qué universidad, pero el año pasado publicaron un trabajo en arquitectura que los fueron a apoyar para medir cuánto era la pérdida que tenían a través de el zinc que utilizan, la madera, y que pudiesen, con cosas que no son tan complejas, poder aumentar la que fuesen más impermeables
y no se escapara el calor.
Correcto. Según la OMS, doctora, y hablamos directamente de material particulado, ¿no es cierto? Sí. Está el PM10 y el PM2,5. Sí. ¿Qué diferencia tienen ambos en los efectos, digamos, en la salud y en la contaminación?
Bueno, los 10 y 2,5 tienen que ver con las micras. El 2,5 es más pequeño, por lo tanto puede llegar mucho más hacia el interior de nuestro sistema respiratorio. Uh-huh. Sí. Entonces el PM10, que es más bien el que produce la leña, el PM2,5 es el que tenemos nosotros acá en Santiago, que es el de la contaminación
Por
el transporte, ¿ya? Uh-huh. Y por la industria. Y ellos entonces tienen una mayor cantidad de estos partículas más grandes. También está presente el ozono, el azufre, dentro de la contaminación importante. Uh-huh. ¿Ya? Pero las partículas es lo que más produce daño en esta ciudad de Coyhaique, Osorno, Padre de las Casas.
Yo al principio le preguntaba...
Y tiene que ver con la leña.
Con la leña. Al principio le preguntaba específicamente sobre el tema de los adultos mayores, porque quería confirmar una nota que encontré por ahí, que estuve leyendo, que decía que la contaminación afecta a la función cognitiva de los adultos mayores. ¿Qué queríamos decir con eso?
Porque... lo que no he dicho es que estas partículas, al entrar al sistema respiratorio, producen como una inflamación que puede ser pequeña o más grande cuando se alía con algún virus o una bacteria, y se produce una enfermedad infecciosa respiratoria aguda, como una bronquitis, una neumonía. Uh-huh. Y en las personas que tienen mayor predisposición y han estado expuestos por muchos más años, puede desembocar en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto produce insuficiencia respiratoria, o sea, no llega suficiente oxígeno desde nuestro aparato respiratorio a nuestro aparato cardiovascular, y nuestro sistema cerebral se va a ver afectado. Y vamos a tener una lentitud mayor en... lo que nos pasa a, yo que tengo 50 y más, que se nos olvidan de repente algunas cosas. Entonces, esto nos hace ser más frágiles, que es normal con la edad, pero se ve aumentada en los lugares donde hay contaminación.
O sea, las personas que sufren de esta síndrome de fragilidad, es cierto que se les genera mucha más lentitud en hacer las cosas,
se le olvidan más las cosas,
pérdida de este tema de
la actividad de vida diaria.
Ya.
No pueden, de repente, o sea, lo máximo es cuando ya no puedes comer solo, no te puedes vestir solo, eso ya uno pasa a ser dependiente de un tercero, pero empieza a ser más, cada vez más molesto, porque la insuficiencia respiratoria incide en la insuficiencia cognitiva, le podríamos poner. Sí.
Eso es de los adultos mayores. ¿Y en los niños?
Bueno, en los niños es porque su sistema respiratorio es inmaduro, al revés de los adultos mayores que han estado expuestos por muchos años a estos contaminantes. Los niños tienen un sistema más inmaduro, y frente a esta noxa externa lo hacen de forma muy mucho más grande, más precipitada, y producen obstrucción, generalmente bronquiolitis, en niños muy pequeños de meses o menores de un año, que muchas veces necesitan y requieren hospitalización, oxígeno. Por lo tanto, los recursos que se tienen que tener en los lugares con mayor contaminación para la atención de los enfermos respiratorios tiene que ser adecuada y tiene que ser de mayor magnitud.
Doctora, y usted habla de costos, y eso me lleva inmediatamente a pensar, alguien, un gran economista, dijo una vez que la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado, a pesar del eufemismo del vía de desarrollo, que es una mentira, somos desarrollados, somos subdesarrollados, ¿ya? Era que los países desarrollados tomaban sus propias decisiones. en cambio los subdesarrollados estábamos de alguna manera vinculados, dependiendo de... ¿Cuánto gasta el Estado en salud pública que pudiera invertir, por ejemplo, en resolver en esta ciudad y en otras ciudades un sistema de calefacción que no implicara el uso de la leña?
O sea, lo más probable es que si se saca, yo no lo sé, para empezar, pero si uno lo cubra y pudiera decir cuántas infecciones respiratorias nos vamos a ahorrar, cuántos infartos agudos al miocardio nos vamos a ahorrar, cuántos accidentes cerebrovasculares, hospitalizaciones, especialistas, lista de espera, y lo contrastamos con poder, por eso es que decía, subvencionar tal vez como se hace en la 12ª región a este lugar, porque ya se ha estado trabajando el tema de la leña, pero tiene que ver con los costos. ¿Ya? Y la disponibilidad de electricidad como para tener aire acondicionado también es complejo. Sin embargo, el gas no está tan lejos de Magallanes, Coyhaique. Entonces, sería algo que yo creo que debería estudiar el Ministerio del Medio Ambiente para que no exista solo esto de cargo de los ciudadanos, sino que nosotros, todos nosotros, los chilenos, podamos colaborar con estos compatriotas que están en un lugar más aislado haciendo patria.
Claro, porque además ustedes se llevan un gran peso, muy ingrato, ¿no es cierto? Sobre todo los servicios de urgencia para atender justamente estas altas demandas en esta época.
Sí. ¿Usted tiene cifras? Mira, tengo unas cifras que son que el 25% de los accidentes cerebrovasculares y problemas de infarto agudo al miocardio son debido a contaminación. O sea, podríamos tener un 25% menos de estos gastos. Un 43% de las enfermedades del pulmón, las neumopatías, bronquitis, neumonía, EPOC, asma bronquial, 43% se podrían disminuir si es que atacáramos la contaminación y no solo a los enfermos. Y un 29%, que es lo último que dejamos guardado, que es el cáncer pulmonar. El PM2.5, esa es la diferencia y por eso se miden, porque el 2.5 es el que ha estado más asociado con el cáncer pulmonar. Por eso es que las urbes que tienen problemas con transporte como el nuestro, deberíamos tener una tasa que va en aumento en este tipo de cánceres.
Dentro de las políticas que se han aplicado últimamente, bueno, viene el tema de la restricción vehicular, ¿cierto? Que no a muchos les pareció, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría o qué deberíamos hacer los ciudadanos cuando tengamos esta emergencia ambiental? ¿Qué tendríamos que hacer? Específicamente bueno, adultos mayores, los niños.
Sí. Primero que todos, saber que el medio ambiente nos responsabiliza a todos. ¿Ya? Todos somos parte tanto de lo que pasa dentro de nuestra casa como lo que pasa afuera. A mí me enseñaron de chica que la vereda era parte de lo que yo tenía que hacer todos los días y había que barrerla. Entonces creo que lo mismo, nosotros tenemos que mantener nuestro medio ambiente. Y en ese sentido, colaborar en las emergencias ambientales, ojalá no ocurriesen, nosotros porque tenemos esta estacionalidad en que hay mucho frío y hace que la atmósfera que está más cerca nuestro se condense mayormente los contaminantes, si bien a lo mejor dejan de funcionar las industrias, tenemos que quedarnos en la casa con el vehículo, etcétera. A pesar de eso, tenemos un menor espacio donde hay contaminantes, ¿ya? Eso primero que todo. Cuando ocurre emergencia ambiental, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer o respirar, entre comillas, la menor cantidad posible de estos contaminantes. Entonces se sugiere no realizar actividad física, mantenerse ojalá en la casa, se disminuye todo lo que tiene que ver con la industria y se deja de funcionar las fábricas que utilizan combustibles, petróleo, para que no emitan la contaminación y algunos tenemos que quedar restringidos en casa con nuestro vehículo y usar la locomoción colectiva y tal vez demorarnos mucho más de lo habitual. a pesar de que el corredor de Vicuña Maquena, por ejemplo, yo soy Puente Altina, ha mejorado bastante el tiempo de
desplazamiento.
Así que en ese sentido ha sido una muy buena política para que podamos los puentealtinos que tenemos auto abandonarlo.
Ahora, doctora, la mayoría de los temas que tocamos acá en esta Plaza de Bastos, Citoyens, con nuestros invitados, siempre llegamos como a la misma boquejarro del túnel. Y tiene que ver con que terminamos como buen país subdesarrollado parchando. Y no nos ponemos, es como poner, ¿no es cierto?, la carreta delante de los bueyes. Entonces, y no hacemos lo que tenemos que hacer esencialmente, que es la educación en el hogar, que es la instrucción en la escuela o los lugares de trabajo, y que tiene que ver justamente con cuidar el hogar, que es nuestro primer nido, nuestro gran nido.
Así es.
Y mientras no resolvamos eso, vamos a seguir contaminando lo que usted decía, intrahogar.
Sí, entonces es muy importante esto de ser lo que yo venía escuchando, un ciudadano responsable, ¿ya? Una persona que vive en un lugar y que es dueño tal vez de 3 metros cuadrados, pero los 5, 10, 15 que yo recorro para ir a mi trabajo y volver también son parte de mi medio ambiente. Entonces, tengo que disfrutarlo, tengo que, si me toca taco, bueno, es lo que toca vivir y aprender a ser responsables y corresponsables de lo que estamos haciendo. Nosotros en salud muchas veces nos toca la parte más, como tú decías,
desagradable
de tener que atender los enfermos. Ahora, yo le he contestado a una compañera ahora que es la vocación, que a uno le gusta ayudar a otros y muchas veces uno se cansa, pero cuando hoy día en la tarde me tocó una sonrisa y una mamá agradecida por atención, eso gratifica para todo el mes que uno ha estado más ocupado.
Correcto. Doctora, antes que se nos termine en unos pocos minutitos, segunditos en realidad, reconvertir los sistemas de calefacción sería una de las tantas, lo principal es tomar conciencia a los ciudadanos.
En Coyhaique es la leña. Nosotros en Santiago es el tema de la contaminación por las fábricas y por el transporte.
Doctora, a nuestros invitados e invitadas les regalamos libros para que también tengan un invierno feliz.
Gracias.
Tatiana, Una luz en la penumbra, Sergio Prenafeto, un hermoso libro para que usted lo pueda disfrutar además en familia. Y reiterarle nuestro agradecimiento por habernos acompañado y habernos orientado.
Emocionante venir a la Radio Universidad.
Muchas gracias.
Vamos a seguir invitando.
Doctora Nelly Baeza, directora del Centro de Salud Pública de la Universidad Central. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Carita Díaz, don José Pérez, don Bruno Aguilar y don Esteban Pereira.
Don Jaime Lepe.
Verónica Araya, muchas gracias. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Suerte. Saludos a las chicas que andan marchando. Saludos.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.